¿Están de acuerdo?
¿Sí?
¿Están de acuerdo en comenzar con el
comité? ¿Sí?
¿Cómo?
¿Cómo comenzar con el comité?
Ya está allí. Sí. Yo tengo doble militancia.
En nombre de Dios y la Patria, entonces.
¿Qué significa?
Fui senador.
Ah, tengo doble militancia.
Cuenta, señor secretario.
Tú vales por Elizalde.
Gracias, señor presidente. Solamente corresponde informar de un oficio de su excelencia el presidente de la República, retirando y haciendo presente nuevamente la urgencia en el proyecto de ley que está radicado en esta comisión mixta, calificándola de suma. Se dio cuenta con fecha 6 de agosto del 2019. Eso,
gracias, señor secretario. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo con respecto al trabajo que han hecho en conjunto con los señores asesores para llegar a una propuesta final en los cuatro artículos en que estamos con discrepancia. Michelle.
Señor presidente, todos los miembros de la mesa tienen encima de sus carpetas, dos cosas. Una cosa es la propuesta a la que hemos arribado junto con la mesa, que incluye solo aquellos puntos de la mixta que estaban en discusión. Para efectos de cuidado del ambiente, le sacamos todo el resto que ya no se estaba revisando en la mixta. Y adicionalmente hay un cuadro explicativo de cómo funcionaría el término de los plazos y en qué momento, cuáles son los momentos importantes en cada uno de los procesos que tendrían que ver con un aviso de fraude y en qué momento se paga, dependiendo de los montos, etcétera. Tal como se conversó en la última reunión acá, la última comisión, los señores senadores y diputados solicitaron que ellos querían una propuesta de redacción, pero que querían ser ellos quienes definieran los números, los guarismos que iban en términos de cada uno de los puntos que se está discutiendo.
¿Se ofrece la palabra en relación a lo que ha expresado el Ejecutivo?
Que siga, ¿no?
Que siga, exacto.
Que siga. Que de hecho en materia.
Ya. Les voy a partir entonces explicando cómo estaría funcionando el sistema completo. El sistema completo funciona de la siguiente manera: en el momento que la persona se da cuenta que hay un aviso de fraude, o sea, que tiene un fraude o que le robaron los documentos, entonces da aviso al emisor. Ese momento es el momento que ustedes tienen en su cuadro que se llama T igual cero. Ese es el momento del aviso, el momento en que la persona llama por teléfono y... Perdón.
Con la llegada del senador Elizalde, damos inicio formalmente a la sesión.
Muy fácil.
Aquí está. Repito, por su intermedio, señor presidente, al senador Elizalde, encima que de su carpeta azul hay dos cosas. Uno es un comparado que tiene solo las medidas que son objetos de la mesa y un cuadro que indica en forma más gráfica cómo funcionaría el sistema que estamos proponiendo. Entonces el usuario da aviso en T igual cero, que es ese momento que está acá, donde el emisor debe mandar una comunicación que incluye un número, un código de recepción o identificador de seguimiento y la fecha y hora del aviso. A partir de ese momento, el usuario tiene 10 días hábiles, es el plazo máximo, puede hacerlo en menos tiempo, para hacer un reclamo. ¿Qué es el reclamo? El reclamo es cuando el usuario recopila todas las lo que considera que son operaciones que no están reconocidas por él. Y ese reclamo que tiene 10 días hábiles para hacerlo, puede incluir operaciones realizadas hasta 90 días, tal como ustedes ven, hasta el T-90, el plazo hacia atrás, hasta 90 días antes de realizar el aviso. Una vez hecho el reclamo, el emisor tiene que pagar al usuario si es que el reclamo es por un monto mayor a 10 UFs. Si es menor a 10 UFs, tiene que pagar el monto total del reclamo. O sea, en ese momento no importa cuál es qué información considere el emisor, debe pagar el monto total del reclamo. Si el monto reclamado es mayor a 10 UF, entonces el emisor tiene que pagar el máximo entre 10 UF. Sí, no, ahí abajo hay un 15 que es 10 en realidad, sí. 10. En la primera flecha verde a la izquierda dice si el reclamo es por monto MR menor o igual a 10 UF, entonces el emisor paga UF 15, no, paga 10. Si es mayor a 10 UF el reclamo, o sea, yo estoy reclamando por 500 mil pesos, lo que me va a pagar el banco en forma automática en el plazo de 5 días es el máximo entre el 25% del monto reclamado, o sea, si son 400 mil pesos que reclamé, sería uno de los valores 25 por 400, o sea, 100 mil pesos o 10 UF. En ese caso me paga 10 UF, que es mayor que los 100 mil pesos. Si el monto, efectivamente, si el monto es mayor, entonces solo paga el valor de las 10 UF. A partir de ese plazo, y para los casos en que los montos reclamados son mayores...
Presidente, ¿puedo preguntar? Sí, lo que pasa es que queda poco claro ahí, porque eso quiere decir que si una persona, 4 millones de pesos, lo simple, digamos, el máximo es entre 10 y 25, o sea, debería pagar 1 millón, según lo que dice aquí.
¿Sí?
¿Está bien? Sí, es que tú, habías hablado de 10 UF, el tope.
Sí, 10 UF es el primer caso cuando el reclamo es por menos de 10 UF.
Sí, correcto.
Pero... 10 UF es cuando el reclamo es por menos de 10 UF. Pero si yo estoy reclamando 4 millones, me tienen que devolver el 25% de 4 millones. O sea, 1 millón. ¿Ya? El emisor, en el momento que... tiene 7 días, después de esos 5 días, o sea, en total tiene un plazo de 12 días, para decidir si es que tiene información suficiente que respalde la idea de que hubo autofraude. Si él cree que hay autofraude, entonces tiene 12 días para ejercer una acción judicial, y si es que no, y tiene que ejercerla. Si no la ejerce en 12 días, debe devolver la totalidad o el 100% o el remanente que le quede, ¿no es cierto?, al usuario.
Presidente, una pregunta. ¿Esta acción judicial es de qué naturaleza? ¿Tiene que ser una querella, una demanda? No.
Es una demanda en juicio sumario.
Civil, una demanda civil.
Así es, demanda, sí. Bueno, sin perjuicio civil de las acciones penales que pudieran corresponder, pero en esta instancia es civil, en lo que respecta al reclamo de montos defraudados.
¿La demanda civil es? ¿Cuál sería el objeto del litigio, por siendo la demanda civil?
En este caso sería el título para poder retener el monto diferencial que no se pagó al usuario cuando tiene antecedentes de que hubo dolo o culpa de parte del usuario en las operaciones reclamadas en el fraude.
Presidente, sí, dos cosas. Uno, primero, a mi juicio, el hecho de que se obligue a la entidad financiera a presentar una acción judicial, más allá de la naturaleza de la acción, va a actuar como un incentivo perverso a la judicialización masiva, donde además lo que va a ocurrir es que el banco o el emisor, digamos, va a tener una capacidad económica suficiente, va a tener un staff de abogados que litigue frente a un usuario que él va a tener que empezar a sacar recursos de donde no los tiene, porque ya los perdió, se los robaron, para poder financiar eso. y esperando al término del juicio, que por mucho que sea, y aquí entramos en la naturaleza de la acción, un juicio sumario no demora menos de 2 años. O sea, hay un segundo problema, que el diferencial para que se lo paguen después de terminado el juicio sumario, la verdad es que es una afectación patrimonial muy, muy compleja. Y adicionalmente habría que hacer una distinción, porque esto podría eventualmente proceder tratándose de una tarjeta de crédito, pero no la de débito. Si la de débito es su patrimonio, o sea, es su patrimonio, ¿cómo esa persona va a hacer un autofraude respecto de su patrimonio? Lo que yo tengo en mi cuenta corriente es mío, no es un crédito. Entonces el punto es que si respecto de eso no hay un diferencial, es un tremendo problema, porque esa persona con esa plata de su tarjeta de débito, que es su dinero, su sueldo, paga remuneraciones, paga los gastos de colegio, y si le van a demorar 2 años en la devolución, mi percepción es que la desprotección en que queda el usuario es alta. Yo estoy de acuerdo en que existan tipos penales para sancionar el autofraude. Me parece que es adecuado. Creo que hay otras medidas complementarias que se podrían poner, por ejemplo, para evitar, dada la experiencia de los fraudes informáticos, por ejemplo, que se anulen todas las tarjetas de crédito que no han sido utilizadas durante un año. Por ejemplo.
¿Se congelen?
No, lo que se hace es que se dejan sin efecto, porque en el último fraude informático que tuvimos, en el último ataque de ciberseguridad, a una empresa se filtraron cerca de 1.200 tarjetas. Pero esas 1.200, solo 27 estaban habilitadas. Las otras y tantas, digamos, llevaban más de un año sin uso. Y eso puede ser objeto de fraude. Entonces, quizás como medida complementaria, uno puede decir, ¿sabe qué? Si usted no lo usaba en un año, esa tarjeta se anula, se deja sin efecto. Con lo cual, además, uno va reduciendo también el número de tarjetas de crédito que van dando vueltas, digamos, que no están siendo utilizadas. Entonces, creo que no está bien logrado el procedimiento, porque si el objetivo es evitar el autofraude, tipos penales. Si además le van a rebajar el tipo de responsabilidad, porque yo entiendo que la indicación viene el bajar responsabilidad objetiva a la culpa leve. Si se le va a beneficiar con eso al banco, yo creo que es suficiente que tenga que devolver lo que corresponde tratándose de tarjetas de débito en el plazo establecido. Yo insisto, después de 2 años puede ser completamente tardío y una afectación patrimonial.
Senador Elizalde.
Yo primero considero que las DIUF es poco como límite, o sea, no sé, era más la de 35 al menos, porque si no, no se cubre a sectores medios que son además los que tienen que estar más bancarizados y los que podrían ser objeto de este tipo de fraude. Lo segundo, yo preguntaba de qué naturaleza es la acción judicial, y por eso preguntaba por qué es civil, porque habiendo dolo se supone que es delito y eso debería ser resuelto en sede penal, no en sede civil. Entonces ahí tenía la duda, si el Ejecutivo hubiera planteado por qué, y tuviera un buen argumento por qué sede civil. Y lo tercero es que efectivamente yo creo que al emisor debería autorizársele a que cuando una tarjeta no es ocupada o por un periodo de tiempo, un año por ejemplo, efectivamente se le pusiera término al contrato respectivo, a la vigencia, en fin, hay que ver cómo eso se regula. Porque es ahí donde las hipótesis que nosotros estamos considerando en la ley no van a ser consideradas. Me explico. La persona que ocupa una tarjeta está revisando su movimiento y su estado de cuenta. E incluso vamos a establecer, nos vamos a poner después de acuerdo cuánto tiempo para atrás, que es algo que tenemos que regular. Pero el que no está utilizando una tarjeta no la revisa, no le presta consideración, y ahí se podría producir efectivamente algo que no esté cubierto dentro de la ley. Y lo último, si nosotros prohibimos los seguros, yo estoy por prohibir los seguros, pero el marco de protección es demasiado reducido, y mi impresión es que la propuesta del Ejecutivo hace que el marco de protección sea demasiado ejecutivo, vamos a terminar perjudicando a las personas. Lo que quiero decir con esto es que los seguros que a mí no me gustan hoy día los cubren más que la indefensión. Si el marco de protección es reducido, va a bajar la gente la indefensión. Entonces creo que el marco de protección tiene que ser más robusto para que tenga sentido, algo que todos los que hemos estado en la moción compartimos, que es que no haya seguro. Seguro al menos por este riesgo. Puede haber seguro por otras razones, eso ya es otro tema, pero por este riesgo que no haya seguro. Y si el marco de protección es inferior, al final vamos a terminar perjudicando a los usuarios, porque le vamos a dar un marco de protección muy reducido, y ni siquiera van a poder asegurarse. Insisto, yo siendo contrario a los seguros. Por lo tanto, creo que el marco de protección debería ser más robusto.
Diputada Joana Pérez.
Gracias, presidente. Bueno, yo creo que aquí el proyecto en general, entre comillas, es bueno, pero yo también creo que hoy día el procedimiento quizás es engorroso, pero bastante más pro cliente que lo que pudiera salir del proyecto. Por eso a mí me preocupa, porque no es lo mismo hablar de tarjeta de crédito que tarjeta de débito, o cuando te clonan, como lo dice el senador Arbue. Porque efectivamente, hoy día cuando una persona es afectada, hoy día los bancos ya, no todos, pero la mayoría, tiende a dejar sin efecto las compras en manera internacional y tiene un sistema que automáticamente cuando llega uno dice, oye, mire, me llegó esto, llama, listo, informa y queda sin efecto. Y eso yo aquí en el proyecto no sé si se recoge bien, pero creo que hoy día la buena costumbre de algunos bancos está funcionando. Me preocupa que hoy día con este proyecto de ley los bancos digan, mire, tenemos estos plazos, incluso podemos entablar un proceso judicial. Me complica eso, o sea, porque me preocupa que judicialicemos en vez de solucionar el problema a la persona afectada, lo vamos a llevar a un proceso judicial. Y además que aquí hay que separar, porque cuando hay un proceso judicial no solo tenemos que pensar en el fraude de los bancos, que está la superintendencia, ¿cierto? Y que además hay una medida judicial y hay formas de hacer cumplir un banco. En el caso de las casas comerciales, el retail, es complejo porque está solamente el CERNAC. ¿Y qué nos obliga a que se cumpla una acción del CERNAC? Entonces, yo diría que ahí me queda, a lo mejor hay que separar las cosas, crédito, débito, en algunos casos, y banco y también del retail, porque no podemos medir lo mismo. Hoy día el retail está entregando créditos de 1 millón de pesos a personas muy de escasos recursos. Y en el fondo uno dice, ¿la plata es de la persona o es del banco? Y eso es el criterio que yo siempre lo establecí la vez pasada. No le roban a la persona, le roban al banco. Y ese, si nosotros no entendemos ese criterio, o sea, no creo que este proyecto nos viene a solucionar el problema que están teniendo miles de personas a diario, a diario. Gracias.
Sí, gracias, presidente. Bueno, yo lo primero igual comparto con el senador Osandón y también se ha dicho acá por el diputado senador Elizalde, el tema de las 10 UF igual creo que es poco. O sea, yo creo que los 35 UF es un buen número, también una buena señal, porque hay que decirlo, este proyecto nosotros lo trabajamos en el fondo a favor de los consumidores, a favor de los clientes. Cuando empezamos a ver este tipo de señales, de repente con estos montos tan bajos, realmente yo creo que finalmente aquí estamos básicamente de repente legislando para el banco, o se ve así. Y al contrario, este proyecto, el espíritu es completamente diferente. Pasando a otro punto, yo creo que también la conversación que tienen que tener hoy día los bancos, más allá de estar preocupados de este proyecto que hoy día estamos conversando y legislando, tiene que ver con la ciberseguridad de los bancos. O sea, aquí no debería ocurrir que le roben la plata ni al usuario ni al banco. Por lo tanto, aquí el trabajo debe ser que a nadie le roben plata. Eso es lo primero. O sea, a nadie le deberían entrar a un banco a robar hoy día, ¿cierto?, su plata, sus recursos. Por lo tanto, eso ha sido un tema también que se ha conversado poco y más bien los bancos están preocupados de lo que pasa en esta comisión para ver qué van a hacer. Y eso no lo va a solucionar. Tienen que preocuparse los bancos, hacer el llamado a la banca que se preocupe de invertir en ciberseguridad. Y lo otro, a mí me gustaría hacer la pregunta, ¿qué pasa después de los 90 días? A mí me parece que deberían ser 120. Pero ¿qué pasa después de los 90 días? Es la pregunta al Ejecutivo. Quiere decir que si alguien, por ejemplo, le sacan la plata después de los 90 días, ¿no puede hacer el reclamo? O sea, yo no podría hacer el reclamo independiente porque se entiende que la ley me protege, claro, los 90. Solo los 90. Pero ¿qué pasa si paso los 90? O si fuesen 120. Si paso los 120. ¿Soné? Como se dice, Juan, ¿soné? ¿O podría una persona igual en el fondo general? Eso. Y lo otro también que me ocurre es que cómo el banco distingue, porque el banco siempre piensa, de nuevo digo, como en dolo. O sea, que llega al dolo. A mí me ha tocado varios ejemplos esta semana y siempre el cliente tiene la culpa. O lo tuvo algún familiar que sacó la tarjeta que perdió. Por lo tanto, siempre piensa mal, va a pensar mal del cliente. Por lo tanto, como decía también aquí el senador Arbue, claro, podemos tener aquí denuncias y demandas colectivas por este tipo de situaciones. He dicho, gracias, presidente.
Gracias, presidente. Creo que nos enredamos respecto a lo que teníamos la sesión pasada, porque nosotros teníamos, ¿cierto?, que después del reclamo el banco tenía que pagar en 7 días, ¿ya? Y de eso hoy día estamos pasando a que tiene que pagar en 5 días hasta 10 UF y después, ¿cierto?, tiene otros 5 días más, y también creo que esto finalmente es un incentivo a la judicialización. creo que estaba mejor antes de la propuesta. Entonces yo entiendo que esta propuesta la preparó el Ejecutivo con algunos asesores de parlamentarios. Entonces me gustaría saber por qué se tomó este camino y no nos quedamos mejor con los 7 días que teníamos para que el banco pague a todo evento y pague el monto completo. Y respecto a las 10 UF, si seguimos por ese camino, yo no sé si son 10, si son 35, porque aquí nos falta una cifra, que es saber cuál es la cuantía de los fraudes que se hacen. Porque si la mayoría de los fraudes son de 1.000.000 de pesos, evidentemente estamos bajos. Si la gran mayoría de los fraudes son de 100.000 pesos, podríamos estar bien con las 10 UF. Entonces yo creo que para poder tomar esa decisión también deberíamos tener y contar con esa cifra. Eso es.
Sí, concuerdo con el diputado Lavín, se nos enredó esta madeja. Y esto va a llevar también un encarecimiento del sistema y salir del sistema a muchas personas de bajos ingresos. Porque la banca, al igual cuando se bajó el máximo convencional, se desbancarizó una cantidad de gente importante. Yo creo que acá también va a haber algo por el estilo cuando esto suceda. Yo creo que se enredó con los detalles porque la verdad es que hay una diferenciación entre crédito y débito de toda razón. Y también una diferenciación es dónde es. O sea, si a mí yo voy a sacar plata en un cajero y me clonan la tarjeta, es responsabilidad íntegra del banco, completa, donde esté. O sea, es muy distinto a que si yo compro a través de internet una página no segura y traigo algo de China, también es mi responsabilidad, no del banco. Entonces yo creo que aquí hay un tema no solo de la plata, sino que de la acción que yo hago en el momento determinado con mis códigos. Estoy de acuerdo con no en borrar, sí en congelar quizás las tarjetas de crédito, porque es privativo de la persona que tuvo en un momento oportuno, sacó un crédito, lo tiene congelado, quizás para resguardo o para vacaciones de verano, o a lo mejor para el nacimiento de un hijo, no sé, tiene su crédito ahí en una tarjeta, pero a uno se le pierden las claves porque no se acuerda, digamos, de las claves porque la tiene guardada en el volador en alguna parte. Pero yo creo que es privativo de ellos. Y sería bueno que en costo cero los bancos y las entidades financieras congelaran esas claves, digamos, hasta que la persona, o sea, y le preguntaran y esa persona pudiera reactivarla cuando quisiera. Yo creo que ahí hay un tema importante para evitar fraudes, digamos, de eso que está. Pero congelarlo me parece bien. El tema de débito y crédito, creo que tenemos que darle un poquito una vuelta, porque sí, efectivamente, aunque sea plata producto de un crédito, pero yo la tengo en la cuenta corriente para sacarla con débito, es mi plata, yo tengo que pagarla al banco, pero es mía ya, porque me la dieron crédito. Entonces, si la sacan, me sacan mi patrimonio, digamos, aunque yo lo deba, digamos. Entonces yo creo que tenemos que, aquí nos fuimos mucho al tema de plazos y de montos. Yo también sería un poquito más irme a créditos, débitos y sobre todo en qué circunstancias se hizo el fraude, presidente.
El corazón del proyecto de fraude es que nosotros estamos tratando de proteger a 8 millones de personas que efectivamente están bancarizadas, información que nos entregaron en la Comisión de Economía esta mañana. Y por lo tanto, de acuerdo a lo que se ha planteado, yo creo que efectivamente nosotros hasta la sesión anterior habíamos establecido un camino de los 7 días, un camino de reposición a todo evento de acuerdo al monto defraudado, y dejábamos claramente establecido las penas de, si es que efectivamente estábamos hablando de dolo, como a su vez también estandarizar lo que es tarjeta de débito, que es la plata de uno, con respecto a las tarjetas de crédito. Y en eso, una salvedad, creo que 90 días para una tarjeta de débito, yo creo que está ok, y no sé, miraría con un poco más de detención con respecto a la tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito es algo que uno cree que la tiene segura, que no la ha usado, y cuando de repente esa persona ingresa al sistema, se encuentra que la tienen defraudada hace mucho tiempo. Entonces, ahí yo daría una mirada, pero creo que efectivamente el fijar un monto de 10 UF y judicializarlo, creo que en eso entorpece el espíritu del proyecto.
Señor presidente, yo creo que lo que se le pidió a la mesa de asesores, que fue lo que estamos presentando, fue sumamente claro, y la comisión fue sumamente clara en decir que lo que se estaba pidiendo era una redacción para determinados artículos. En ese sentido, no se incluyó ninguna idea adicional como las que están planteando ahora el senador Arboe o la diputada Pérez, en términos, por ejemplo, de separar las acciones respecto a tarjetas de crédito y tarjetas de débito, lo cual puede ser una buena idea, pero el problema es que no solo existen tarjetas de crédito y tarjetas de débito, existen transacciones en línea, y por lo tanto, si empezamos a ampliar, esta es una ley que nosotros tratamos de dejar amplia para que cayeran todos los tipos de traspaso entre uno y otra fuente. Por tanto, si empezamos a separar por cada tipo de traspaso, lo que vamos a hacer son dos cosas. Por un lado, vamos a tener que definir exactamente el rango de acción de cada una, pero por otro lado, para nuevas formas que aparezcan mañana, no vamos a tener ley. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto de, por ejemplo, que las tarjetas se puedan apagar cuando no están en uso, o que después de 6 meses o 12 meses en desuso caduquen o se apaguen automáticamente hasta que uno vaya al banco. Eso también es algo que nosotros habíamos conversado, pero como se nos pidió que no incluyéramos nada adicional, no se incluyó en la propuesta. No hay ni un problema en incluirlo, pero claramente no es parte de lo que dice la mixta, y nosotros nos atuvimos a lo que decía exactamente lo que nos solicitaron. Respecto de lo que nos consultaron el diputado Bernales y la diputada Pérez, en términos de que hay otros países en que hay, ¿no es cierto?, inversión en seguridad. Bueno, lo que hemos nosotros puesto acá y que se aprobó y que por lo tanto no es parte de la mixta es el artículo 6, que dice que los emisores, operadores, comercios y otros establecimientos afiliados a un sistema de tarjetas de pago, así como las demás entidades que intervengan o presten servicios asociados a pagos y transacciones electrónicas u otros sistemas de características similares, deberán adoptar medidas de seguridad necesarias para prevenir la comisión de ilícitos descritos en esta ley conforme a la legislación y normativa que les resulta aplicable, y resguardando la prestación segura del respectivo servicio en los términos señalados en el artículo 23 de la ley 19.496. En el caso de emisores u operadores, según corresponda, dichas medidas de seguridad deberán considerar al menos lo siguiente: contar con sistemas de monitoreo que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual del usuario. Implementar procedimientos internos para gestionar las alertas generadas por dichos sistemas de monitoreo. Identificar patrones de potenciales fraudes conforme a las prácticas de la industria y recomendaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones. D. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención que permitan mitigar las pérdidas por fraude. Los referidos límites y controles deberán basarse en consideraciones de riesgo objetivas, generales y no discriminatorias, en relación con la naturaleza del medio de pago y la clase de operaciones que permita efectuar. El órgano fiscalizador competente, a través de la normativa que dicte, recomendará lo señalado en las letras A, B, C y D respecto a los emisores sujetos a su supervisión. La falta o deficiencia de tales medidas será considerada para la determinación de las responsabilidades correspondientes a cada uno de ellos, que pudiere perseguir en su contra el usuario u otro afectado. Lo indicado es sin perjuicio de la posibilidad de que los emisores puedan perseguir el cumplimiento de la obligación de restitución o reembolso que corresponda por cancelaciones de cargos o devoluciones de fondos en base a los estándares y procedimientos de seguridad exigibles a cada una de las entidades antes indicadas, de conformidad con esta ley, las demás leyes y regulaciones aplicables, teniendo presente los términos y condiciones contractuales que los vinculen en cada caso. O sea, efectivamente la ley contempla...
¿Ah? Porque me indican de la Secretaría que eso fue aprobado por el Senado, ¿no?
Sí, por eso, pero lo que le estoy indicando a la diputada Joana Pérez y al diputado Bernales es que eso sí está incluido, porque ellos estaban hablando de que no está incluido en la ley. Sí está incluido en la ley, en términos que está sumamente acotado, que si es que los bancos no están cumpliendo con la máxima normativa en términos de prevención de riesgo cibernético, la culpa es de ellos, en forma automática. Y por lo tanto, la culpa de cualquier fraude recae directamente en ellos. Después, respecto de lo que...
Arboe, quiero hacer una consulta.
Solo una acotación adicional, que hay dos leyes adicionales donde están contemplados. Uno, la Ley General de Banco, introdujimos una indicación en el Senado, ya está vigente, que establece la posibilidad de disminuir la clasificación de los bancos frente a determinado tipo de falta de inversión en materia de ciberseguridad. Y en segundo lugar, la normativa establece también que por cada peso defraudado tienen que provisionar la misma cantidad. En consecuencia, hay un incentivo positivo a que tengan que hacer inversiones. Ahora, así y todo, estamos hablando de que en Chile la banca invierte entre un 0,7 aproximadamente de lo que gasta en tecnología, lo invierte en ciberseguridad. Y el promedio de la banca internacional es 0,12. Es decir, todavía estamos bajos. Pero evidentemente, las medidas que se han adoptado en el último tiempo van en la lógica de aumentar la obligación. La Ley de Protección de Datos, que fue despachada el lunes, digamos, de la Comisión de Constitución, contempla adicionalmente la obligación, no respecto a la plata, sino respecto a los datos que puedan ser sustraídos también, lo que se llama el principio de seguridad, y se establece un grado de responsabilidad que puede llegar en la sanción hasta las 10.000 unidades tributarias mensuales, o bien, eventualmente incluso, que vamos, una indicación que la perdimos en la comisión, pero la vamos a reponer en la sala, hasta el 4% de las ventas anuales del último año.
Presidente, adicionalmente, el senador Arboe había hablado de que no era posible hacerse un autofraude en las cuentas de débito, lo que sí es posible hacer. Sí, pero si yo pongo un monto de 1.000.000 de pesos, que es el monto que yo devuelvo en 5 días, ¿no es cierto?, y que para que... Y que tiene que ir el banco a un juicio inmediatamente para poder recuperar ese 1.000.000 de pesos, para mí es muy fácil, si yo me dedico al fraude, ¿no es cierto?, o la tentación es muy alta al menos, de que yo ponga 1.000.000 de pesos en mi cuenta, lo saque, y entonces aumento, tengo una rentabilidad de 100% inmediatamente, porque tengo lo que saqué, lo que me defraudé, y tengo lo que me pasa inmediatamente el banco los 5 días. O sea, es un negocio redondo. Ahora, ¿por qué las 10 UF y no las 1000 UF? O sea, me puedo autodefraudar y de hecho aumento mi rentabilidad del desfalco, digamos, es 100%. Cuando, y de aquí a que termine el juicio, yo ya desaparecí, digamos, o por lo menos puedo decir, ¿sabe qué? Ok, vengan a sacarme todo lo que tengo y lo que tengo es una silla. Segundo,
eso va a ser un delito.
Ah, pero claro que sí.
Y por tanto, no es que le vayan a defraudar la silla, si usted un día usted puede ir presa.
Así es. No, claramente. Pero, o sea, claramente por algo se producen los fraudes, digamos, porque hay gente que está dispuesta a correr el riesgo. Y eso es lo que estamos nosotros evitando, el incentivo a correr el riesgo, porque saben que no es tan difícil, o sea, no es tan difícil salvarse de ir a la cárcel. Y esa es la realidad. Nosotros estamos simplemente pensando en quitemos el incentivo. ¿Y por qué las 10 UF? Y no es cierto, porque 10 UF es lo que permite sacar, si es que a mí me roban la tarjeta de débito. Y el robo más frecuente en Chile es que yo estoy sacando plata, alguien me avisa, justo pongo mi número, voy a retiro la plata, alguien me dice algo, me distraje, me sacan la tarjeta y corren. Entonces tienen la tarjeta, el número, corren al Red Bank más cercano y me sacan 200.000 pesos, que es el monto máximo que se puede sacar. El monto de 10 UF es 1,5 veces ese monto máximo. Y por lo tanto, eso, que en el fondo yo alcanzo a llamar, pero antes de que alcance a llamar para dar el aviso, ya me sacaron 200.000 pesos. Eso se va a devolver automáticamente. Si es que a mí me hacen, me defraudan en la tarjeta de crédito, eso no afecta mi capacidad de compra porque no me están quitando el efectivo de la cuenta, sino que tengo que pagar a final de mes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, los 12 días para demostrar que efectivamente no hay argumentos para decir que esto es un autofraude pasan y por lo tanto se alcanza a solucionar dentro de ese tiempo y por lo tanto no deberíamos considerar los temas de cuánto puedo sacar de la tarjeta, porque la tarjeta no se carga directo a la cuenta corriente, sino que se carga a la cuenta por pagar de la cuenta corriente, pero es una cuenta por pagar. No sale automáticamente de la plata que yo tengo. Y finalmente, después de los 90 días, a la pregunta del diputado Bernales, si es que yo me di cuenta al día 120 que hay una transacción que a mí, que yo no me di cuenta y que efectivamente yo no la hice nunca, yo igual puedo, bajo las reglas generales, ir y pedirle al banco inicialmente que me devuelva la plata. El banco en general, y esto es como norma general, no sé si existirá una regla o algo, pero el banco en general, si por ejemplo son estas típicas operaciones duplicadas que te pasan dos veces la tarjeta porque la primera vez no funcionó, pero al final se cargaron dos veces, no tiene problemas en hacerlo. Si el banco sospecha, bueno, hay que irse a juicio y nos vamos a la norma general. ¿Qué es lo que se acaba? El fast track solamente, que es esta ley. Esta ley es un fast track para recuperar rápidamente la plata cuando te defraudan. Pero tú tienes las mismas opciones que tienes hoy día de ir a reclamarle al banco si es que efectivamente a los 2 años me di cuenta que había una cuenta que no había... Ya, pero ojo, aquí lo importante y el corazón de este proyecto es que se cambió la carga de la prueba. La carga de la prueba está en el banco, no en la persona.
Senador Elizalde, por favor, y después.
Sí, sobre las transacciones tienen actualmente un límite de 5 millones de pesos diarios.
Pero eso por... Pero...
Transacciones por internet, 5 millones de pesos diarios. Hay bancos que tienen una medida adicional que establecen un giro máximo por primera vez a una cuenta corriente, una cuenta ahorrovista, otra cuenta de 250 lucas.
250.
Y después 5 millones a las 12 o 24 horas, o 750 lucas, y después a las 12 o 24 horas, que depende del banco, hasta 5 millones de pesos. Pero se puede hacer hasta una transacción de 5 millones de pesos. O sea, sobre las 10 UF. Lo segundo, a una persona que le roba la tarjeta con el número, le pueden estar utilizando varios días la tarjeta, hasta que se encuentra hablando de una persona mayor, que en fin, y le puede sacar 200 lucas diarias. Entonces la defraudación podría ser por un monto mayor. Pero a mí la judicialización, y por eso insisto, es civil, y que lo que va a ocurrir es que al ciudadano común y corriente se le van a pasar los plazos. Me van a terminar perdiendo porque no tuvo abogado, no tuvo patrocinio de poder, porque se le pasaron los plazos. Se abrió el término probatorio y no entregó, qué sé yo, la lista de testigos entre el plazo, en fin, o sea, tiene toda la de perder y el banco tiene toda la de ganar porque va a tener un staff de abogados a través de esa demanda civil. Por eso yo preguntaba si es penal o civil, porque no es lo mismo. Si entendemos que hay dolo, eso debería ser penal, porque va a ser civil, porque debería acreditarse un delito. Entonces creo que eso debiera ser al menos discutido. A mí me da la impresión que la propuesta del ejecutivo sí le cambia el corazón al proyecto y lo desnaturaliza. Entiendo la buena intención que ha habido de la asesora del ministerio. No quiero presumir mala fe ni nada por el estilo, pero yo creo que han hecho un buen trabajo, esforzado, creativo, y además muy didáctico en cómo lo han presentado. Pero en los hechos, este proyecto, esta propuesta creo que le cambia el corazón al proyecto. Y al final termina perjudicando a los usuarios y a los clientes.
Muy breve, bueno. Yo entiendo, y no quiero ser majadera, pero entiendo que este no fue un mandato que le pedimos al Ejecutivo en relación a estos plazos, a la judicialización, y yo he estado en todas las reuniones, no recuerdo que le hayamos pedido aquello, ¿ya? Y yo me declaro en contra de judicializar ese proceso. Pero quiero hacer una consulta en relación al cronograma que igual nos presentan, solo para salir de duda. Porque aquí cuando se habla de, por ejemplo, una tarjeta de crédito, lo vemos y muchas de las personas hoy día están siendo afectadas por compra en extranjero, ¿cierto? Por PayPal, en fin, miles de temas que en su vida han conocido y sin embargo compran con su tarjeta. Pero a mí me genera la duda de cuándo se hace efectivo desde que la persona se da cuenta o de cuándo es efectivo en lo que es la cartola, porque en el fondo, ¿cómo? Muchas personas, ¿de cuándo contamos los 90 días? ¿Desde cuando aparece la cartola o de cuándo se hace efectiva el fraude? Desde que yo aviso, ¿ya? Desde que yo aviso, pero...
Aunque haya habido cartola que yo no leí.
¿Y los plazos para la transacción se manejan? Desde el aviso. Ya.
Ahí para atrás.
Okay.
Máximo 90 días. Menos 90 días, dice. Menos 90 días.
No, eso es el T0, es el punto de inicio de todo el proceso. Yo,
perdón, gracias.
Eso lo vimos la semana pasada. Y que yo puedo recibir 3-4 cartones, no las leí. Una persona, porque la gente no anda revisando todos los meses la cartola necesariamente. Claro, deberíamos hacerlo, pero estamos regulando para el mundo real, no para el mundo ideal. Entonces, no es desde la cartola, porque si es desde la cartola, los 90 días no tendrían sentido, porque la cartola es cada 30 días, o sea, una vez al mes. Por tanto, con ese criterio no podría irse para atrás más de un mes. No es la, olvidémonos de la cartola. Desde que yo avisé al banco que me di cuenta que hay un cobro que no me corresponde, o que se pagó una cuenta vía una tarjeta de débito, o que me llegó un cobro de una tarjeta de crédito. Desde que yo me di cuenta, yo aviso al banco. ¿Sabe qué? Me robaron la tarjeta, me la clonaron, alguien está haciendo compras con mi tarjeta y yo no la he autorizado. Ese es el punto cero, como dice el diputado Lavín. De ahí para atrás hay que discutir si son 90, quien ha implantado 120 días, hay que ver cuánto cubre, desde que uno se da cuenta. Es claro que uno no puede ir para atrás hasta el infinito, porque sería absurdo que yo dijera, mira, hace 4 años tengo un cobro que no corresponde. Eso ya sería un poquito lejos en términos de protección, porque después de 4 años no se ha dado cuenta, al menos no necesito la plata. Hay que discutir cuánto para atrás, pero el punto cero no tiene que ver con la cartola, tiene que ver con el aviso que yo doy al banco, vía llamada telefónica, vía voy a la sucursal, el mecanismo que sea.
Pero aquí dice 90 días.
Se ofrece la palabra. Diputado Naranjo. Agradecer el sol del micrófono y pedir la palabra.
Voy a volver a poner desde el principio lo que dije al principio. Esta es una propuesta que se consensuó con la mesa de asesores, no es una propuesta del gobierno, y lo que nos solicitó expresamente esta comisión mixta es que son ustedes quienes van a fijar los guarismos. Esto obviamente no podía venir cada cosa con XX y por lo tanto se estableció acá una base para poder empezar a discutir, pero ustedes solicitaron y nos solicitaron a nosotros que fueran ustedes quienes fijaran los guarismos.
A ver, el punto central es, finalmente, de acuerdo a lo que se conversó con los asesores y lo que ha planteado Michelle, ellos trajeron una propuesta que claramente no estamos de acuerdo, o por lo menos no hay consenso. Por lo tanto, habría que definir un mecanismo porque no podemos mantener la comisión mixta de manera permanente. No, es que finalmente habría que... Sí, pero yo creo que el punto es establecer un marco para que finalmente se redacte la propuesta, porque a todas luces el marco anterior, con el trabajo de asesores que son de ustedes también y mío, no hubo acuerdo. Entonces, finalmente los asesores tampoco están entregando la información de cada parlamentario. Senador Elizalde.
Yo creo que nosotros deberíamos, sobre la base de esta propuesta, sistematizar, no sé si votaciones o ir decidiendo si se puede separar la propuesta, o sea, por ejemplo, dirán punto número 1, ¿cuánto tiempo para atrás desde el aviso? Está claro que es desde el aviso, desde que yo me di cuenta y avisé al banco. Desde que avisé al banco, porque me puedo haber dado cuenta. Y hay que establecer cuánto el plazo para atrás. Eso es lo primero que deberíamos resolver. Hay dos propuestas, 90 o 120 días. No sé si hay otra propuesta, alguien podrá más amplia o más estrecha. Eso deberíamos resolverlo. Segundo.
Y en función de lo que dice
el senador Elizalde, ¿cuándo estaríamos en condiciones de...?
Nosotros, no el gobierno. El que legisla el Congreso.
Escuchamos al gobierno, pero legisla el Congreso. ¿Y lo podemos comenzar a hacer ahora? Senador Galileo.
El presidente.
Los problemas de ustedes, por favor,
No, pero por otra razón.
Por otra. Yo creo que estamos en condiciones de ir avanzando. Yo quiero recordar algunas cosas nomás. Efectivamente, como decía el senador Elizalde, ya un punto en el que creo que es sencillo ponerse de acuerdo, es ya, ¿cuánto desde la, del día cero para atrás? ¿Cuánto? Porque finalmente son datos bastante arbitrarios. Sí. No hay una gran razón para 60, 90, 100, en fin, es un dato que tendría. De ahí para adelante, yo quiero hacer ver lo siguiente. Todos queremos darle una protección a los usuarios honestos que sufrieron un fraude. Eso, hasta ahí. Algunos dicen que, el Ejecutivo dice, ya, pero ese fraude, mirando también, poniéndose en los zapatos del banco, diciendo, ya, pero si alguien llega y giró, voy a poner número, no sé, 10 millones de pesos, no será tan sencillo como que el banco, ah, bueno, toma 10 millones de pesos, déjame investigar un poquitito. Por el lado pequeño, dice, bueno, si me robaron una UEF, oye, banco, págame la UEF y después investiga lo que quieras, porque bueno, finalmente uno se tiene que mover dentro de ciertos rangos. Y el rango prudencial es el que tenemos que definir, que nuevamente no es un dato único, preciso, que vino en las tablas de la ley, sino que es un dato que también resulta, de alguna manera, arbitrario. Uno se puede basar en cuanto al giro máximo por tarjeta en un cajero automático en el día, cuánto es lo que uno puede transferir electrónicamente en un mismo día, en fin, uno puede tomar distintos criterios, pero finalmente es un criterio, entre comillas, arbitrario, de decir hasta dónde uno le dice al banco, ¿sabes qué? Tú paga y después investiga, y cuándo la cuestión como que empieza a cambiar, dado el monto, y en que uno dice, ¿sabes qué? Es razonable que el banco diga, espera un poquitito, déjame investigar antes de pagar porque es demasiado el monto, te tengo sospechas sobre algo, en fin. Y nos tenemos que mover en eso. Entonces, este plazo de 5 días, de 10 días, de 7 días y todo, también son plazos todos, finalmente, arbitrarios, pero que de alguna manera tienen que tratar de armonizar la protección del usuario con que también esa protección del usuario no pase a ser una cuestión extremadamente gravosa hacia el otro lado. Esa es la ecuación, así tratando de poner en sencillo lo que tenemos que decir. Esa es la. Entonces, el Ejecutivo dice, oye, hasta 10 UF, banco, paga, y si tú tenés que. Después, si tienes alguna duda, demanda, bueno, pero hasta 10 UF, paga. Sobre 10 UF ya crece marginalmente en 25% sobre el monto defraudado. Si es que todos conocemos la regla y se aplica la regla de que los bancos en general no pueden transferir nunca más de 5 millones de pesos, y razonablemente uno puede pensar que cualquier persona, si le sacaron 5 millones de pesos, se deberá dar cuenta
dentro de 120 días, por lo
menos. Bastante rápido. Efectivamente, bueno, hay que fijar ahí el 10, el 15 UF, el 20 UF, el 35 UF, como le gusta al senador Sandón. En fin, ahí hay un rango. Pero hay un punto en que también es razonable decir, ¿sabe qué? Si el banco tiene muchas dudas, cree que aquí hay o fraude o autofraude o como quiera llamarlo, de que el banco ponga un párele y diga, momento. Y según entiendo la propuesta del Ejecutivo, lo que ahí dice es que el banco ahí tiene derecho a demandar, depositando la plata, consignando la plata en el tribunal, para que no sea gratis para el banco decir, bueno, simplemente pongo un lote de abogados. No, pongo el lote de abogados, pero también tengo que consignar la platita en el banco, y por tanto la discusión es con la plata ni en el banco ni en el cliente, sino que en el tribunal. Uno podría pensar también de, bueno, pero ¿y cómo lo hace el cliente para defenderse si es que fuera una situación injusta? Pero ya tenemos la experiencia, porque la norma que pone el Ejecutivo dice que si el banco pierde ese juicio, aunque se demore los 2 años, tiene que devolver la plata, máximo interés convencional, y tiene que pagar las costas procesales y las costas personales. Y ya tenemos, por lo menos en la industria de las ISAPRES, en que los montos son chiquititos cada vez que quieren, que los abogados trabajan simplemente a resultados, a las costas personales. Y es una industria que funciona. O sea, uno también tiene que mirar todas esas cosas para ver si estamos dejando la indefensión al cliente.
Lo menos, ojo. Aún así, lo que se judicializa del alza de Isapre es lo menos.
Pero son...
La mayoría de la gente se le pasa al alza de
Isapre. Pido micrófono, por favor.
Pero es harto. O sea, si es que uno se preocupa, y son montos muy muy inferiores al que estamos hablando acá. Entonces, presidente, yo creo que es perfectamente posible que vayamos resolviendo, tomando en cuenta estos parámetros, de dónde estará el corte prudente en esto, de ir cortando cada uno de estos episodios, porque no hay muchos más eventos.
El secretario tiene una propuesta que le quiere plantear.
Bueno, en la línea de lo que usted sugirió, presidente, yo creo que la comisión del Ejecutivo de los asesores de los parlamentarios hizo una propuesta y en base a eso podemos ir analizando las cuatro diferencias que hay entre el Senado y la Cámara e ir tomando algún acuerdo al respecto. Por ejemplo, la primera de las diferencias era respecto del artículo segundo, incluso hubo un principio de acuerdo de la sesión anterior que perfectamente se podría sancionar en esta sesión para ir avanzando. Y el artículo segundo también es tremendamente importante porque es el que se refiere a la situación de cuando de las operaciones después de que se realizan los avisos y que en definitiva es el que limita la responsabilidad del usuario. La diferencia estuvo en que el Senado rechazó los incisos segundo y tercero en respecto a la obligación que tenía el emisor de enviar al usuario una comunicación por escrito, porque se planteó que podía ser de otra forma, incluyendo nuevas tecnologías, y de respecto al inciso final, que disponía el artículo de la Cámara, que el emisor podía encomendar estas obligaciones a un operador externo y que consideraban los parlamentarios, todos estuvieron de acuerdo en que eso no tenía por qué estar en la ley y cada banco podría decidir si que lo hace internamente o solicitando ayuda interna. Y aquí hay una propuesta de Michelle a la cual no veo lectura, que está en la página 2 del documento de trabajo, que reemplaza el inciso tercero que aludí primero sobre esto de comunicar al usuario. Dice, además el emisor deberá enviar al usuario de la manera más expedita posible, eso se le dio mucho énfasis en su oportunidad, y a través del medio que el usuario hubiera acordado o registrado con el respectivo emisor, también se levantó esa idea, una comunicación que incluya el número, código de recepción o identificación de seguimiento y la fecha y hora del aviso. En todo caso, la falta de dicha comunicación no afectará la validez del aviso efectuado por el usuario. Eso también está en el artículo. Y también la propuesta es eliminar el inciso 4.
Diputado Bernales.
No, una pregunta al Ejecutivo muy breve, porque esto, por el tema de los seguros. Si a mí... O sea, ¿el banco podría venderme un seguro en el caso, por ejemplo, que a mí me frauden por más de las 10 UF en este caso? No podría.
Sí, es otra diferencia.
Bueno, sí, pero por eso...
Mira, estamos... A ver, si la comisión está de acuerdo, porque estamos en la hora, ¿les parece poner en votación lo que ha planteado el secretario?
No.
Muy bien. Entonces se levanta la sesión por haber cumplido la hora. El miércoles.
Más confundidos que...